Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
La Mesa de Café en Siempre Juntos, presentada por Grupo Agroempresa y su bodega Terra Camiare.
A solo 25 minutos de Córdoba, descubrí el encanto de Terra Camiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiare, Colonia Carolla.
La Mesa de Café.
La Mesa de un Café.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Agustina, Guillermo? El gusto de saludar a todos los oyentes, a todos los contertulios de la Mesa de Café en todo el país. Esta mañana hablábamos con el ministro de Seguridad de Córdoba, salieron muchos temas muy atractivos, muy estimulantes, sobre todo porque es un tema muy duro, que pega muy fuerte en la población en general. Entre muchos temas que hablamos, el ministro puso mucho énfasis en la relación que hay entre la grave situación social que se vive en el país, la marginalidad, la droga, los menores, salió el tema, lo han mencionado ustedes hace un ratito, y nos planteábamos, a partir de dichos del colega del ministro Quintero en la Ciudad de Buenos Aires, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, de la Capital Federal, Diego Kravets, que hizo una vinculación explícita entre esta situación social que deriva en mucha gente en situación de calle y un dato que aportó. Dijo, en Capital Federal, la mitad de los que están en situación de calle tienen antecedentes penales, lo que es un factor obvio de inseguridad. Ariel Rodríguez, te sumamos desde Buenos Aires para que tengamos este punto de arranque para nuestra Mesa de Café, los dichos del secretario Kravets. Ariel.
Así es, Miguel, buenos días. Bueno, polémicos dichos los del secretario de Seguridad porteño, Diego Kravets, que marcaba recién, en el último fin de semana, hizo declaraciones en relación a la gente en situación de calle aquí en la ciudad de Buenos Aires. Dijo, la mitad aproximadamente del total que están hoy con situación de calle tienen antecedentes penales y son peligrosas. Se trata de alrededor de 600 personas que no se acogen a los planes de la ciudad y que en su mayoría vienen de la provincia. A los que vienen de la provincia los tildó de oportunistas. Y además aprovechó la entrevista que le hacían para pedir por la baja de imputabilidad a los 14 años. Dijo que los menores de esa edad que cometen delitos deben sufrir o deben ser penalizados con penas de adulto.
Que es otro de los temas que ustedes mismos estaban mencionando, Guillermo, Agustina, que dejó el ministro Quinteros esta mañana. Se preguntó, ¿es cuestión simplemente de bajarle la imputabilidad o de plantearse qué vamos a hacer con esos chicos? En el caso de Kravets se está refiriendo, Ariel, a homicidas, ¿no? No a punguistas, no a chicos que andan en la calle arrebatando. Se refiere a chicos de 14 años involucrados ya en crímenes como, por ejemplo, homicidios, ¿no? ¿Ariel?
Sí, efectivamente, Miguel ha dicho que tienen causas penales. A ver, son causas graves, son gente peligrosa, no es alguien que te roba una cartera, te roba el teléfono, te roba la billetera. Es gente que dijo andan armadas, tienen cuchillos o armas blancas en su poder.
Gracias, Ariel. Lo vamos a ver el tema en Córdoba también, pero antes una pasadita por Mendoza. Siempre es bueno tener perspectivas, visiones, en algunos casos muy claramente coincidentes, en otros casos muy diferentes. Facundo Di María estaba revisando los índices de gente en situación de calle en Mendoza. Contanos.
Se ha incrementado, Miguel, muchísimas gracias, muy buenos días para todos. En los últimos meses, la cifra de personas que están en situación de calle en Mendoza, si nos guiamos por el último censo, solamente 12 serían las personas en situación de calle. Es obvio que esa cifra no se traslada a la realidad. están distribuidas estas personas en el microcentro, en la capital de Mendoza, en las adyacencias de la Costanera, el Hospital Central, en Guaymallén, en la zona de la terminal, y algunos, los menos, en Godoy Cruz y Las Heras. Se habla de que hacia fines del año pasado habían 250 personas en situación de calle, pero las distintas agrupaciones que trabajan colaborando con estas personas, ya sea en invierno con abrigo o noche a noche con un plato de comida, aseguran que ya estamos en unas 300 personas y ese número va a ir significativamente yéndose para arriba. En las plazas también se agrupan, como la Plaza Independencia o la Plaza San Martín, donde en este momento estamos trabajando. Y a propósito de los antecedentes penales, hay un caso emblemático que se dio el año pasado en Mendoza, donde una persona en situación de calle apuñaló y mató a otra. Eran compañeros, entre comillas, en cada uno de sus días, y terminó de manera trágica una riña que tuvieron. Eso ocurrió en el 2023, Miguel.
Fíjate que justamente el secretario Kravetz, al que mencionaba recién Ariel desde Buenos Aires, alude a esto, que a ese sector de los marginados en situación de calle, que dice Kravetz, muchas veces prefieren la calle y se niegan a aceptar ayudas, sea del Estado de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, o de organizaciones civiles, dice, suelen tener ese tipo de armas, cuchillas, facas. Está escuchando todo esto Raúl Lacava. Raúl es el secretario de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia de la Municipalidad de Córdoba. No es nuevo en la función, no es de esta última gestión, lleva mucho tiempo, no sé cuánto, pero mucho tiempo en el cargo. Raúl, ¿cuánto llevas? Buen día.
Hola Miguel, buen día para usted y para toda la mesa. Y esta es segunda gestión que estamos acompañando. Ya estuvimos 4 años con Martín, pero también participé como secretario de Políticas Sociales en Desarrollo Social de la provincia, así que, bueno, es una problemática que le venimos trabajando hace muchos años.
Hay datos, he marcado datos de la Ciudad de Buenos Aires, hay 650 con antecedentes, 1.300 en la calle, dice Kravetz. En Mendoza nos acaba de dar datos. En Córdoba he encontrado algunos datos del año 2021, 2022, ¿están actualizados, la CABA?
Sí, mire Miguel, hasta anoche, a madrugada, que fue el último trabajo que hicieron los equipos de calle que tenemos del municipio, nosotros tenemos contabilizado 380 personas que ya están alojadas bajo el dispositivo que cuenta la municipalidad, que es una ordenanza y que es, digamos, un programa permanente que cabe destacar, no se apartó nunca desde la fase 1 de la pandemia, ¿no? Eso es muy importante. Pero tenemos también 100 personas alojadas en distintos dispositivos de instituciones y 200 personas que le llamamos un núcleo duro, que siguen estando en la ciudad, que siguen estando en los sectores que, como quien dice, en la calle, de los cuales 16 de estos casos ya están judicializados. ¿Cuándo estamos judicializando un caso? Cuando entramos en una instancia de que vemos que la persona corre riesgo su integridad o la de terceros. En esos casos damos intervención ya a la justicia, que es cuando ya ninguno de los dispositivos con que cuentan los estados por ahí pueden terminar de resolver estas instancias, ¿no?
¿Encuentra alguna, Raúl, encontras alguna razón para la vinculación que establece el funcionario porteño entre gente en situación de calle, inseguridad, por marginalidad, por consumos problemáticos, por situaciones de violencia?
No, yo la verdad, Miguel, con todo el respeto que merece el funcionario, porque digo, son realidades que cada uno analiza su territorio, su sector, no es la realidad de Córdoba. Acá lamentablemente lo que realmente nos está atravesando y que creemos que es el enemigo número uno que se potencia con la pobreza son las adicciones, es el consumo problemático, es el narcotráfico. Esa es la verdadera situación, y la salud mental, ¿no? Nosotros de ese núcleo duro, Miguel, que muchas veces no estamos pudiendo llegar, es justamente el consumo problemático, es la situación de salud mental de estas personas, que ojalá, Miguel, fuera una situación económica y nada más, y que no se lo pudiéramos resolver económicamente nomás, pero la situación de estas personas ya merece un abordaje, que es lo que venimos trabajando, porque es que la verdadera lucha de estos programas se da con la luz del día, Miguel. O sea, detectar a una persona en la calle y alojarlo es casi, le diría que, el paso más simple que por ahí cuentan tanto las instituciones como la provincia como el municipio. El gran dilema acá es qué hacemos en el día con estas personas para ver cómo le cambiamos la vida, de qué forma podemos ayudar. Y algo que también es importantísimo, esto es 50-50, ¿eh? Una parte la pone el Estado y otra parte la pone el sujeto, porque digo, acá cuando hablamos de estas personas tenemos que también entender que son sujetos de derecho, que nosotros en ningún momento se los obliga a tomar esta situación, pero sí en algunas instancias cuando vemos que esa persona no puede pensar por sí misma, que pierde tiempo y espacio esa persona en la calle, es cuando nosotros de alguna forma damos intervenciones a otros equipos, ¿no? Por eso los equipos de salud mental son fundamentales, por eso el trabajo en espejo que hacemos con la provincia, tanto el intendente como el gobernador lo vienen entendiendo de esta forma. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos una reunión de gabinete municipal en el cual el intendente Pasariña ha puesto de primera medida que la situación social, Miguel, es gravísima. Estos números alargan.
Esto, a ver, me parece bien que lo subrayes para que no perdamos de vista que no estamos hablando en un país donde solamente quienes tienen problemas de alguna naturaleza quedan en la calle. Acá queda en la calle mucha gente. Entre los que quedan en la calle, dice el funcionario porteño, él se hace responsable, entre los que quedan en situación de calle hay quienes eligen están en situación de calle por marginalidad, por consumo y por actitudes delictivas. Hacen un relevamiento y le da que la mitad de los que están en situación de calle tienen antecedentes penales. O sea, está bueno no perder de vista que hay una situación social grave y que son personas que necesitan y que ojalá les llegue contención y ayuda a quienes se han desplomado. Y hay quienes eligen, Raúl, y con tu larga experiencia lo sabrás, y que no hay forma de convencerlos ni de que vayan a un alojamiento, ni de que acepten un tratamiento, ni una ayuda, ¿no?
Mire, Miguel, una persona que está en, casi le diría, el último eslabón que le queda, porque la situación de calle para una persona debe ser el último eslabón que le queda a un ser humano, a la hora de entender que ya perdió todo tipo de vínculo, todo tipo de norte de vida que puede llegar a tener, ¿no? Las personas que nosotros encontramos en ese estado, le aseguro que en el último de las instancias lo va a ver intentando generar algún dispositivo de delincuencia o de algo, porque si hay algo que hemos aprendido a diario es que la delincuencia se prepara para justamente entrar en delincuencia. Ustedes lo saben mejor que nadie, la delincuencia muchas veces hasta se estudia. Estas personas muchas veces están arrojadas del sistema y lo que se hace, por lo menos en la ciudad de Córdoba, es justamente empezar a ver cómo tejemos de vuelta esas redes para volver a instalarlo en su sistema natural, como puede ser su familia, su entorno, sus amigos. Córdoba es
en muchos
ciudad,
casos seguramente ya no hay familia en torno a amigos. Es justamente la pérdida de vínculos totales lo que los lleva allí.
Son expulsados muchas veces expulsados por consumo, son expulsados muchas veces por el consumo mismo en la familia, que son expulsados muchas veces, son expulsados por cuestiones personales y después el consumo aparece en la calle con estos mercaderes de la muerte que tenemos, que son los que van ofreciendo y van generando este tipo de adicciones. Las personas que son adictas no van a un supermercado a comprar justamente lo que consumen. Lo consumen y lo consiguen de la mano de estos tipos, Miguel, discúlpeme el término, pero que se dedican prácticamente a envenenar a esta gente.
Es un término generoso, yo usaría un término un poco más duro.
Totalmente.
Para redondear esto, ¿no? O sea, tenemos situaciones totalmente disímiles, diferentes, respecto de lo que plantea la Ciudad de Buenos Aires, lo que plantea en Mendoza y lo que está planteando usted en Córdoba. Me gustaría, para cerrar, una referencia específica a los chicos, a los menores en situación de calle. Si hay algún programa de contención especial, si hay alguna dificultad especial, porque en algunos casos serán chicos que inexorablemente entrarán en conflicto con la ley. Si están en la calle, estarán necesitados de sobrevivir a como dé lugar. ¿Qué tienen para hacer frente a esa situación?
Mire, Miguel, parte del número que tenemos de situación de calle parte de lo que tenemos, tenemos familias nosotras alojadas. ¿Por qué? Porque hoy la situación económica también va impulsando desalojos informales, va impulsando que ese papá que ya perdió la changa, muchas veces, al no tener dónde estar, empiezan a deambular con los niños. Entonces, el trabajo que hacemos de la mano, justamente que esta secretaria, a la cual presido, también tenemos el Servicio de Protección de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, es el trabajo que nosotros venimos llevando adelante con lo que es proteger estos derechos. O sea, a nosotros en el trabajo mancomunado que hacemos con provincia, de inmediato, a través de todos los dispositivos que tenemos, más lo que es el trabajo de 2.600 comedores de la ciudad de Córdoba y demás, a nosotros las instituciones nos alertan de estas situaciones. No tenemos, por suerte, no tenemos en la diaria casos de menores que encontremos nosotros durmiendo en situación de calle. Sí, lo que tenemos son familias alojadas de acuerdo a la situación social que llegan, que muchas veces los tenemos que alojar y muchas veces no hace falta alojarlos. ¿Por qué? Porque llegan con una instancia de un desalojo previo en el cual el municipio y la provincia tienen que acudir a solventar ese inquilinato para no que caigan en situación de calle, digo. Pero bueno, es parte de esto. Yo le dejo un número, Miguel, que para mí es importantísimo. Por el programa de calle, desde el 2019 que arrancamos nosotros, han pasado más de 4.000 personas por el programa. Digo, estos programas son tan necesarios en ciudades como Córdoba, que se viene a probar muchas veces suerte, que se viene a probar un cambio de vida y que no se dan estas circunstancias por la situación que Córdoba no es una isla de la situación nacional. Imagínense usted, si nosotros no tuviéramos estos equipos de trabajo, 4.000 personas más usted vería diario en esta ciudad en distintos sectores de esto. Por eso digo la importancia y por eso digo la importancia de sostener en el tiempo estos programas, para no llegar a ver lo que estamos viendo en países del primer mundo, como porque es una problemática mundial, Miguel, y si hay algo de esto que lo vemos.
Lo sé, viajo, sé perfectamente.
Y trabajo que hacemos con las instituciones y en espejo con la provincia, Miguel, es lo que hace que hoy Córdoba pueda seguir hablando de una situación social, pero netamente el problema que estamos teniendo hoy es el consumo, y sumado a la pobreza se hace un combo que es lamentablemente imparable.
Gracias, Lacaba, muchas gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias a usted, Miguel.
Es parte, apenas un toque sobre uno de los aspectos de esta crisis social de marginalidad mezclada con la pobreza y con los consumos, que hace un combo explosivo en todas las ciudades argentinas. Guille Agus.
Gracias, Miguel. La Mesa de Café en Siempre Juntos. La ha presentado Grupo Agroempresa y su bodega Terra Camiare.
Solo 25 minutos de Córdoba. Descubrí el encanto de Terra Camiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiare, Colonia Carolla.
Siempre Juntos. Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.